información y vamos a hacerlo junto a la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, la señora Ana Salinas Odorizio, a quien le damos la bienvenida. Nora Figueroa, Delia Lobo, te saludan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, muy bien, Ana, gracias por atendernos, por tomarse el tiempo para poder responder nuestras preguntas. En este caso, el motivo de esta nota tiene que ver con la situación de quién va a asumir ahora este domingo como intendente de Rosario de Lerma. Nos referimos a Sergio Topo Ramos, quien acaba de finalizar también su mandato como senador y por ende ha perdido los fueros y había causas que estaban ahí pendientes. A mí me gustaría que nos cuente cuáles son esas causas y cuál es el pedido que ha realizado usted al respecto.
El señor Ramos tiene pendientes en esta fiscalía dos causas, una de las cuales es por la utilización de una camioneta, lo que sería un hecho de peculado, que es un hecho reciente, que de una tramitación bastante sencilla, que ya fue requerido a juicio y se encuentra en esa instancia. Y la otra causa, que obviamente el interés es hacer un solo juicio, por eso es que estábamos pendientes de esta situación de alguna manera política, en la que sabemos que al terminar su mandato como senador ya no tendría los fueros, que son los que se están discutiendo en instancia de la Corte, era lo que estaba pendiente de resolución, y entendemos que esta cuestión ya deviene abstracta y por lo tanto debe bajar las actuaciones, el expediente al juzgado de garantías y ser remitido a esta fiscalía y continuar con el trámite con el objetivo de llegar a juicio con ambas causas.
Hay que tener en cuenta que el pedido de desafuero de Ramos había iniciado ya el año pasado, si no me equivoco, había ingresado a la Cámara Alta y hubo ahí una dilación importante que llevó a que, bueno, finalmente termine su mandato y recién ahora usted pueda requerir esto.
Sí, tuvo varias incidencias procesales. La posición del Ministerio Público siempre fue la aplicación de la ley. Hubo un fallo de impugnación que de alguna manera fue contrario a la posición del Ministerio Público, instancia por la cual llega a la Corte y hasta el momento no había sido resuelto. Pero hoy ya es una discusión que no tiene sentido. Los jueces no resuelven situaciones abstractas, deben directamente ver la situación actual en la que ya no existe una situación de fueros y seguir con la causa normal, ¿no?, que está pendiente con la notificación del requerimiento de juicio y los trámites previos ya a la realización y a la fijación de la audiencia de debate.
No sé si usted nos podría contestar sobre qué pasaría con Sergio Topo Ramos en el caso de ser encontrado culpable, una vez sometido a juicio y que avance toda la situación judicial, él como intendente ya ahora que asume el domingo.
Sí, la imputación que él tiene que afrontar es por peculado. En los dos hechos tiene una pena conjunta de inhabilitación para cargos públicos. Pero bueno, primero hay que llegar a la instancia del juicio, ver que realmente existan elementos para una condena, que un juez los condene, y después las instancias recursivas que a veces demoran y a veces no. Pero de quedar firme la sentencia no podría ejercer cargos públicos.
O sea que, llegado el caso, si fuera esto dentro de los próximos 4 años, debería ser destituido.
Sí,
llegado el caso.
Okay. En la teoría que usted me está preguntando, sí.
Bien. Doctora, voy a aprovechar este contacto que está teniendo con nosotros aquí en Radio Nacional Salta para que podamos profundizar un poco sobre lo ocurrido ayer, que sin dudas ha sido el tema del día y la información más importante, que tiene que ver con estos 37 allanamientos que se llevaron adelante en toda la ciudad de Salta y que están relacionados a cobros por parte de personal penitenciario aquí en Villa Las Rosas. Si nos puedes dar detalles al respecto, por favor.
Sí, como se explicó ya desde la información oficial del Ministerio Público, se trata de una investigación que inició la UDEC, la Unidad de Delitos Económicos, hace un par de meses, con el control del juez de garantías, el doctor Pastrana, a través de intervenciones telefónicas, el análisis de cuentas bancarias de personas sobre las que ya habían declaraciones de identidad reservada que nos indicaban que podrían estar involucradas en el cobro de sumas de dinero a cambio de la obtención de beneficios de todo tipo, ¿no? Beneficios de libertad o de alguna manera mejores condiciones dentro de la situación de detención. Mm. Y se trabajó mucho sobre este punto porque una cosa es saber que esto pase, la otra es tener elementos para pedir un allanamiento y ahora para continuar con esta investigación.
Sí.
El procedimiento de ayer se realizó en la unidad carcelaria, en los puestos de trabajo también de estas personas sospechadas hasta ese momento, en los domicilios particulares de diversas personas, familiares de detenidos que pudieron ser identificados como quienes realizaban estas transferencias, y en puestos de trabajo de alguna de estas personas, uno de cuyos casos coincidió en una persona involucrada también con la comercialización de estupefacientes, que es el que se llevó a cabo en el Ministerio de Educación. Participaron 85 efectivos y, bueno, con la coordinación de la del personal que está afectado al CIF y un intenso trabajo de las unidades tanto de la UDEC como de la UFINAR.
Entonces, perdón, para repregunto para aclarar esta parte. En cuanto al allanamiento llevado adelante en el Ministerio de Educación, ¿tiene relación con los delitos estos de cobro y demás? Porque a la información que trascendió es que la persona detenida tiene un hijo detenido ya hace 2 años, perdón, la persona sí, la que quedó detenida, un hijo privado de la libertad hace 2 años en Villa Las Rosas, pero también en relación con la comercialización de estupefacientes, dice usted.
La vinculación, lo que pasa es que estas transferencias bancarias, este dinero recibido en algunas ocasiones es a cambio de beneficios y en otra es por la cuestión de la comercialización de estupefacientes. Mm. Por eso las personas investigadas están involucradas en ambos hechos.
Entiendo. Por último,
esta persona está vinculada a la comercialización de estupefacientes, pero no tiene nada que ver con el ministerio, sino que era el lugar en donde nosotros sabíamos que íbamos a encontrarla en el horario de los allanamientos, y también surgía que desde su puesto de trabajo realizaba este tipo de operativos de manera particular, sin que tenga nada que ver el ministerio.
En sí mismo. Eso queda claro. Por último, me gustaría preguntarle, siempre y cuando obviamente no afecte la investigación, es cómo da inicio esta investigación de 2 meses. Digo, ¿de qué se desprende el inicio de la misma? ¿Una denuncia anónima o denuncias dentro del mismo penal?
Recibimos información a través de personas detenidas, de sus familiares, de defensores oficiales. Finalmente se tomaron testimoniales de identidad reservada, donde se conoció la versión y luego se trabajó para confirmar que los datos que nos brindaban a través de estas informaciones eran ciertos, y eso es lo que terminó y concluyó con un informe de los investigadores en donde se hizo necesario todo este procedimiento de allanamiento. Fueron altamente positivos, y hoy con las imputaciones ya inicia formalmente la investigación.
Doctora, muchísimas gracias por el tiempo por la información. Que tenga buen día.
Tengan buen día. Hasta luego.
El diálogo con Ana Salinas Odoricio, fiscal de la unidad.